seguir con la vida de Josafat y realmente uno queda asombrado cuánta riqueza encontramos en la palabra de Dios, cuánto se puede sacar y realmente uno queda corto en tiempo para desarrollar todo. Así que les recomiendo un libro de mi querido amigo Eduardo Cartellamillo, que se encuentra en librería, busquen el libro Josafat y tendrán mucho más para ver acerca de este personaje tan precioso. Veíamos el
Hola, ahora sí. El camino al avivamiento con Josafat. Y ahora vamos a ir a otro tipo de camino. Vamos a ir a los caminos peligrosos en la vida de Josafat. No sé si alguna vez escucharon, en las alturas de Bolivia hay un camino que se conoce como la Ruta de la Muerte. Es terrorífico. Tengo un misionero amigo que hace poquito bajó ese camino en bicicleta. Hay que ser medio loco, pero bueno, venían unos cuantos amigos de él, entonces hicieron un tour, y es muy común hacerlo en bicicleta, la bajada, la subida nadie la hace en bicicleta, pero la bajada sí. Pero cada tanto uno ve estas cruces a los costados. Allí pasan camiones, se cruzan camiones, micros, autos. Es un camino muy angosto que a veces apenas da para que pase un camión. Un vehículo chico, inclusive, a veces tiene problemas. Y bueno, en algunos lugares está un poquito más ancho y entonces ahí es donde pasan con los que vienen de frente. Y cada año hay infinidad de accidentes y muertes en esas rutas. Y Josafat también anduvo en caminos peligrosos. Veíamos cómo Dios lo utilizó para llevar a cabo un avivamiento, empezando en su vida y luego en el pueblo entero. Cómo llevó todo el pueblo a la presencia de Dios. Cómo lo llevó a buscar a Dios, estudiar la palabra de Dios. Pero ahí vemos qué cercano están las cumbres espirituales de los precipicios. Cuando uno está en la cumbre y es muy fácil deslizarse, bajar, caer. Entonces, quizás el versículo lema que podemos poner sobre la vida de Josafat es el que aparece en 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que sea la advertencia para nosotros, ¿sí? Que hemos llegado al fin de los siglos. Lo que fue la vida de Josafat, sus alturas, obviamente para imitarlo, sus caminos peligrosos y de derrota para evitarlos. El primer camino peligroso es el camino de la prosperidad. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 18. Allí leemos, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Creo que uno de los caminos o uno de los peligros más grandes es cuando nos va bien. Cuando tenemos todo, uno diría, pero esto es la bendición de Dios. Tener un buen trabajo, ganar mucha plata, poder hacer vacaciones en Maui o saber dónde, no sé dónde queda, pero me suena muy lindo. Etcétera. O sea, que nos vaya bien, que tengamos buena salud, que tengamos un buen matrimonio, una buena familia. Todo éxito, todo perfecto, todo maravilloso, todo brillo de sol. Cuidado. Quizás sean los momentos más fáciles de abandonar los caminos de Dios. Hace un tiempo atrás se me acercó un joven que en su iglesia era líder de jóvenes, era director de la escuela dominical y los hermanos ya veían en él un posible candidato a ser anciano en la iglesia. Y ahí se me acerca un día y me dice, Esteban, ¿sabes qué? El Señor me mostró cambiar de trabajo. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo te lo mostró? Y bueno, ahora voy a ganar más y tengo que trabajar menos. Bueno, así cualquiera, ¿no? Obviamente está bien buscarse superar en la vida, pero en el caso de este muchacho, el sentimiento atrás o la motivación era una diferente. Ir a la plata, ir al reconocimiento. Para hacerla corta, el muchacho este se convirtió en el gerente de la Coca-Cola de su país. Jovencito, ¿sí? Jovencito y gerente de la Coca-Cola. Con eso, mucha plata, mucho reconocimiento, fama, etc. Pero para hacer cortita la historia, su ministerio de jóvenes, escuela dominical, posibilidad de ser anciano de la iglesia, lo tiró toda la basura. Lo fue abandonando una cosa tras otra. Su matrimonio lo echó a perder. Empezó a golpear a la esposa, se separaron, se volvió a juntar. Y, o sea, todo humanamente hablando, en cuanto a fama y dinero, lo tenía. Lo tiene. Pero perdió lo más valioso en la vida. Perdió sobre todo su relación con el Señor y lo que Dios hubiera querido hacer con su vida. Cuidado, cuando atraen las riquezas, cuando atraen la fama, cuando el bienestar nos empieza a envolver, es el mayor peligro. El hecho de que estemos pasando por una gran crisis en este país, obviamente nos duele y oramos para que podamos salir de todo esto, pero es el momento en que la gente empieza a buscar más a Dios. Veo el punto de vista europeo. Siempre lo decimos allá, la gran necesidad es que no hay necesidad. Es el gran problema. Si tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Entonces, el peligro de la prosperidad. El segundo peligro está inmediatamente después. En el mismo versículo dice, y contrajo parentesco con Acab. Casamientos en yugo desigual. Creo que el tema es bastante trillado ya, el hecho de casarse con un inconverso es absolutamente en contra de la palabra de Dios. Pero ¿con quién se había emparentado? Con Acab. Dio a su hijo, eso se acostumbraba en aquel entonces, su hijo Joram, se casó con la hija de Acab, llamada Atalía. Después vamos a hablar de los desastres que hizo esta mujer. No viene ahora al caso. Pero la cuestión es que se emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? El rey del norte. O sea, Josafat reinaba en el reino del sur, Acab en el reino del norte. Pero Acab era uno de esos reyes absolutamente perversos. Se había casado con Jezabel. Jezabel había traído toda la idolatría y toda la perversión relacionada con la adoración idólatra a Israel. Allí estaban a la mesa de Jezabel y Acab todos los días, 850 ocultistas, podríamos llamarlo, ¿sí? Espiritistas, brujas, estaban sentados, eran los sacerdotes de Baal y Acera, estaban sentados con Jezabel. ¡Wow! Lindo parentesco, ¿verdad? Te casas con una bruja. O sea, tu consuegro, tu consuegra es una bruja. Bueno, esa era la realidad. Hizo acá parentesco. Y uno puede decir, ¡qué barbaridad! Pero era políticamente conveniente. ¿Por qué? En la medida que te casas con un, o más bien te emparentás con alguien del reino vecino, este nunca me va a hacer la guerra porque somos parientes. Y claro, era lo que Salomón ya había hecho y tantos otros de sus ancestros lo habían hecho y bueno, él siguió, pero obviamente es una actitud equivocada. ¿Cuántos casos conocemos nosotros de yugo desigual? ¿Conocen uno de los centenares que quizás haya salido bien? Yo conozco uno. Y aún ahí, y es un matrimonio que anda a los punchazos. Pero es que va en contra de la clara orden de Dios. Si después hay arrepentimiento, pedido perdón, bueno, Dios restaura. Pero vamos en contra cuando nos unimos en yugo desigual con el inconverso. Vamos en contra de Dios y eso siempre trae problemas. El peligro de ciertas fiestas, sigue diciendo el versículo 2, 18:2. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y claro, tenía a su hijo allí, entonces era una fiesta familiar, ¿no? Iba a visitar a su hijo, a su nuera, a sus consuegros. Y se organizó una tremenda fiesta. Y uno podría decir que no hay nada malo en una fiesta. Todos participamos de alguna fiesta familiar en algún momento. Está bien. Pero cuidado, cuidado. Hay una característica de las fiestas es que fácilmente se cae en el desenfreno. Sobre todo si hay alcohol de por medio, bebidas, etc. Entonces, la posibilidad del desenfreno es muy grande. Y lo he visto en muchos creyentes. Aún fiestas donde estaban solo cristianos. Por alcohol y el tema del grupo, ¿sí? La presión del grupo, uno llega a hacer cosas que después se arrepiente quizás toda la vida. Y eso fue lo que sucedió con Acab. El peligro era inminente, encima eran todos inconversos e idólatras. Era lógico que esto iba a ser dañino para Josafat. Sigue diciendo allí, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. O sea, Acab muy, muy astuto, ¿no? Aprovechó, este está ahora entonado, ahora estamos todos festejando, contando chistes, ahora es el momento. Che, ¿te venís conmigo? Mira, quiero conquistar esa ciudad. Obviamente, Acab era ambición, era tener mayor territorio, era tener, vencer a los enemigos, pero no le daban las fuerzas él solo, entonces quería que Josafat lo acompañara. Versículo 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Entonces, esta fiesta fue aprovechada en forma muy sagaz por este hombre. Por medio de esta fiesta, buscó conseguir un aliado y lo logró. Las palabras más tristes allí son las de Josafat. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. ¿Yo soy como tú? Volvamos a la historia de Acab. No tenemos el tiempo para desarrollarla, pero Acab casado con Jezabel. Jezabel que introdujo todo o aumentó al punto máximo toda la idolatría, la perversión, la inmoralidad en Israel. Estos dos, ese matrimonio, mató al justo Nabot. No sé si recuerdan la historia, que vivía al lado del palacio. Lo hicieron asesinar. Eran estos dos que persiguieron y mataron a todos los profetas de Dios. Al final los últimos se escondieron en un par de cuevas. Esa era la realidad de las personas con las cuales Josafat se identifica. Yo soy como tú. Yo soy como el mundo. Yo soy como todos los demás. Es que la presión del grupo, sobre todo en esas fiestas, te llevan a hacer cosas que después te arrepentís. Yo no soy como ellos. Tengo valores diferentes. Pero al estar allí, y ya me arrastraron, ya me llevaron por el mal camino, podría contar una infinidad de historias acerca de esto. Pero una me quedó grabada, la conté hace tiempo atrás, pero como hay muchos que no la escucharon, la voy a repetir. Una chica después de un campamento vino a hablar conmigo, 20, 22 años, una cosa así. Una chica muy linda, muy linda. Y iba a la iglesia. Yo me había enterado de toda la historia ya inclusive antes. Y venía a la iglesia. Estaba en todas las reuniones, pero empezó a ser invitada por compañeros de estudio. Le decían, che, venite, vamos a tomar un helado. Bueno, salieron a tomar un helado, no había nada de malo en eso. Después, mira, el sábado tenemos una fiesta, cumpleaños de fulano de tal, y la vamos a festejar, la vamos a pasar bomba. No, mira, yo voy a la reunión de jóvenes, ustedes saben, soy cristiana. Yo a estas cosas no voy, no participo. Ah, dale, no seas tan, ¿no? Y le empezaron a trabajar. Al principio no iba, pero al final se dio una vez, bueno, una vez voy. Y le empezó a tomar el gustito. Después ya era todos los fines de semana en boliche. Tenía una muy buena amiga que le decía, mira, no vayas, venite a la reunión. No, ya tengo otro compromiso. Y el otro compromiso obviamente era el boliche. Y ahí una noche volviendo del baile a las 4 de la mañana en un cruce, un auto los chocó de costado. Y ella justo estaba sentado atrás, junto a la puerta. El golpe de la cara contra el vidrio le rompió el oído, o sea, se quedó sin audición en el oído izquierdo. La cadera le fue desplazada, estuvo en coma no sé cuánto tiempo. Y ahí su amiga la fue a visitar y ella dijo, Dios me está hablando. Me habló por vos muchas veces y yo no hice caso. Pero la presión del grupo. Y obviamente me gustaba ser el centro de atención, chica muy linda, y eran como moscas los muchachos, me llevó a esto. Me arrepiento, pero bueno, aún hoy renguea y está sorda de un oído. La historia sigue, pero sería muy largo. Pero el peligro de ciertas fiestas. Hay ciertos lugares que realmente no conviene estar. Si por algún compromiso familiar tenemos que estar, cuidado. Cuidado con el alcohol, cuidado con la presión del grupo. Podríamos llegar a hacer cosas de lo cual después nos arrepentimos para siempre. Peligro de decisiones sin Dios. En primer lugar, esa decisión precipitada. Josafat le dice a Acab, mira, yo soy como tú, mi pueblo el tuyo, o sea, voy con vos. Decisiones precipitadas. Nunca tomes una decisión precipitada. Y mucho menos decisiones trascendentes. Tómate un tiempo para orar. Vieron que te llaman por teléfono y mira, querés cambiar la compañía de teléfono, querés una tarjeta, querés tal cosa, tal otra. Y siempre es, mira, lo tenés que hacer ya. La promoción es ahora. Mañana ya fue. Y claro, te quieren agarrar con ese envión y uno no se sienta a analizar, conviene, no conviene, pero sobre todo en las decisiones trascendentales. Claves en la vida. Yo no la puedo tomar a la ligera. Tengo que tomar un buen tiempo para meditarla y si me exigen una respuesta inmediata, no, mira, entonces mejor que no. Si no me dejas tiempo para meditarlo y sobre todo ponerlo en oración frente al Señor, entonces no es una decisión buena. Entonces prefiero no tomarla. Lamentablemente, Josafat estaba embalado. Ah, la fiesta, la pasaban bárbaro. Ya, bueno, dale, dale, si quieres hacerlo, bueno, vamos juntos, no hay ningún problema. Decisión precipitada, camino equivocado, decisión sin Dios. Pero la segunda es que luego espiritualiza la decisión. ¿A qué me refiero? Miren el versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, Josafat ya había tomado la decisión, voy con vos. Pero ahí, viste, cuando empezás, pero en una de esas, che, no oré. No pedí la guía del Señor, entonces, en una de esas, mejor consultemos a Dios también. Entonces, suena como, mira qué espiritual que es este hombre, ¿no? O sea, ahora va a pedir la guía del Señor para tomar la decisión apropiada respecto a este tema. Y saben, es algo que escucho una y otra vez. Miren, no sé cuántas veces ya la he escuchado. Pongámonos de novios. Y yo les pregunto, ¿y cómo saben que son el uno para el otro? Bueno, estamos orando para ver si es de Dios. Ya tomaste la decisión y ahora pedís que Dios bendiga lo que ya decidiste sin Dios. O sea, ¿cómo funciona esto? Gracias a Dios, algunos ahí recapacitaron y cortaron y después hicieron el camino a la inversa. O sea, primero consultar a Dios y recién cuando uno tiene seguridad absoluta, ahí tomar la decisión apropiada y correcta. Pero cuando ya estás en el baile, vas a bailar. Y eso fue el caso de Josafat. Bueno, busquemos un profeta. En una de esas, bueno, nos dice lo que queremos escuchar, bueno, que vayamos a conquistar esta ciudad. Pero miren cómo sigue esta historia. Acá no se dejó frenar por esa inquietud de Josafat. Es más, ese tipo era muy astuto. Ya tenía listo, y miren a cuántos, a 400 profetas para que lo convencieran. Una historia muy interesante sigue allí. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos en guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Miren qué lindo, acá preguntando a profetas, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Suena tan espiritual este hombre, ¿no? Y era el tipo más perverso. Y ellos le dijeron, sube porque Dios entregará en mano del rey. No solo, Josafat, ¿cuánto pidió? Un profeta, ¿verdad? Acá le da 400. Mira, ahora sí que puedes estar absolutamente seguro, ¿no? Le dio 400. Cuando uno no quiere saber la voluntad de Dios, entonces van a aparecer 400 y quizás aún más razones y personas que te van a decir, mirá, dale para adelante, lo que estás pensando está bien, vos seguí. Mirá, evidentemente eso está bueno. Mirá, es una chica inconverso, pero mirá, está eso de convertirse, ya está viniendo con vos a la iglesia, vos dale para adelante. Y así empezás a escuchar, y vas a creer que estás haciendo lo correcto. El peligro de falsos consejeros. Como vimos entonces, Acab ya tenía esos 400 profetas listos que apoyaban esa propuesta. Y esa es una de las estrategias más comunes para seducir a los creyentes. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo está haciendo. Mira, cuando escuchas esa frase, que se te prendan todos los semáforos en amarillo y tirando a rojo. Si todo el mundo lo hace, habría que cuestionarlo. Ya la palabrita mundo me tendría que chocar. Me estoy identificando con muchos que hacen lo mismo, y generalmente los que, cuando son muchos que hacen lo mismo, no es algo bueno. El mundo nos atrae, el mundo nos lleva, nos arrastra. Y ahora, Josafat sigue intranquilo. Uno se da cuenta que no, hay algo que no me cierra acá. Josafat era creyente, era evidente. Entonces había esa inquietud interior, obviamente dada por la presencia de Dios. Y cuando tenemos dudas respecto a algo, miren, no avancen nunca. Dios, cuando nos muestra algo, llena el alma, el corazón de paz frente a la decisión que sea, aunque sea una decisión realmente trascendente. Difícil aún de tomar. Aun cuando vaya en contra de nuestra propia carne, pero tenemos paz. Pero cuando no la tenemos, mira, no, seguro que no es el momento y quizás no sea la voluntad del Señor. Ahora, no habrá pregunta, ¿no? Versículo 6. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Pero quiénes eran esos 400? ¿Hablaban en nombre de Dios? Si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que eran profetas de Acab. No eran profetas de Dios. Eran profetas de Acab. Y ustedes saben qué profetas y qué sacerdotes tenía él comiendo a su mesa. Eran brujos, eran hechiceros. Se puede imaginar qué profetas tenía con él. No eran de Dios, aunque usaban el nombre de Dios. Y pasa hoy en día también, no, en el nombre de Dios. Y hoy en día todos somos cristianos. Adoramos al gauchito Gil, a la difunta Correa, y todos somos cristianos. ¿Cuántos profetas cristianos, entre comillas, hay hoy en día? Que nos profetizan un montón de cosas. Cuidado. Josafat se dio cuenta que algo nos cerraba. Entonces, le pidió por un profeta de Dios, verdaderamente de Dios. Esto ya no le gustó acá. Sigue una historia muy interesante donde se busca un verdadero profeta de Dios. Versículo 7 en adelante. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Versículo 9. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaama, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová. O sea, fíjense cómo usan el nombre de Dios. Con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Bien, hasta acá, todo a favor, todo a favor. Y ahora el emisario ese que tenía que buscar al profeta de Dios, miren lo que hace. Busca condicionar el mensaje del mensajero. Sigue diciendo el versículo 12. El mensajero que había ido a buscar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Wow, qué presión, ¿verdad? Cuando 400 profetas dicen una cosa y ahora viene un profeta de Dios, evidentemente tenía otro mensaje, ¿y ahora qué hago? 400 dicen, vayan. Y yo tengo de parte de Dios decir, no vayan, esto no está bien. Cuando 400 hablan una cosa, y como ideología de género, aborto, cuando son centenares, miles, que apoyan una corriente, ¿cómo me pongo yo? Y bueno, nos adaptamos en una de esas, y son 400. Debe tener la razón. Ahora, miren qué firmeza que tenía este hombre. Versículo 13. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. ¡Qué entereza! ¡Qué firmeza! Eso es lo que necesitamos. Creyentes bien parados, aunque se tengan que enfrentar a un rey, aunque se tengan que enfrentar a una sociedad, aunque se tengan que enfrentar a todo un andamiaje llamado religioso que apoya algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso lo necesitamos más Micaías. Necesitamos más creyentes firmes. Cuando se está tomando decisiones, muchas veces sabemos que sería muy necesario orar, pedir consejo, ser guiados por hermanos espirituales. Pero por otro lado, también está el deseo de, che, pero me gustaría que me dijeran lo que a mí me gusta escuchar. Entonces ya sabemos a dónde acudir, ¿verdad? En determinados consejos y voy a mi amiguito, mi amigote o lo que fuera y me va a decir lo que yo quiero escuchar. No, vos dale para adelante, está todo bien. Cuidado con eso. ¿Sí? Muchas veces escuché, o varias veces escuché, respecto a determinados temas medios picantes, medios candentes. Mira, si querés hablar esto con alguien, no hables con fulanito, sino hablás con el otro, porque es más bueno, por no decir indulgente. O sea, siempre va a decir, bueno, está todo bien, dale para adelante. Cuidado, mucho cuidado. Realmente queremos saber la voluntad de Dios, realmente queremos recibir un consejo de Dios. Entonces no vayas a tu amigo de cabecera que sabes que siempre te va a decir sí a todo. Busca un consejo espiritual. Alguien que pueda avalar o evaluar bien la situación frente al Señor y con la guía del Señor. Lamentablemente ese concepto y esa, como querían inducir a Micaías, adaptate a lo que están diciendo los otros. Es lo que Pablo dice luego en Timoteo acerca del tiempo final, que tendrán comenzón de oír y se amontonarán maestros para, de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos desenfrenados. O sea, hacer lo que quieras, disfrutar la vida, vivir como se te dé la gana. Total, Dios es un Dios de amor y si te equivocas en algo, Dios eso de alguna forma lo arregla. No hay ningún problema. Vivir la vida, disfrutar la vida. Eso es lo que aún en las iglesias cristianas se está viendo. Una indulgencia frente a la palabra de Dios, a la seriedad de la palabra. Si la palabra dice negro, no es gris tirando a blanco. Pero lamentablemente preferimos escuchar a los 400 que nos dicen, mira, no seas tan exagerado. No seas un dinosaurio. Mira, se puede disfrutar la vida también. Sí, puede ser cristiano y hacer las otras cosas. Al final entonces viene ese profeta y tiene un mensaje de juicio y no de victoria como esperaba Acab. Y ahí el profeta de Dios es afrentado, perseguido, no voy a leer todo el pasaje, encarcelado por ser fiel a la palabra de Dios. Vos te vas a la cárcel y pan y agua hasta que yo venga victorioso, le dijo Acab. Mirá, si vos venís victorioso, yo no soy profeta de Dios. Acab no volvió victorioso. Más bien, lo trajeron muerto en su carro al final de la batalla. El peligro de desobedecer. Al final, a pesar de saber que no era la voluntad de Dios, a pesar de la advertencia del siervo de Dios, Acab va a la pelea, va a la lucha. Y lo peor, Josafat lo acompaña. Pero no había pedido Josafat que viniera un profeta de Dios para guiarlos a saber qué era lo correcto. Sí, había venido. Pero cuando ya estás en la presión del grupo, ya viniste con la fiesta, ya venís embalado, ya diste tu palabra, bueno, vamos. Y acuérdense, ¿qué le pasó a Pedro? Cuando estaba en el grupito de soldados calentándose en el patio del sumo sacerdote. Empezó a negar que conocía al Señor. Y unas horas antes había dicho, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y ahora viene una sierva. Dice, vos no sos Galileo. Y empezó a maldecirse a sí mismo con tal de zafar. La presión del grupo, el camino torcido. Y aún ahí pueden venir las advertencias que sean. Uno ya encaró por ese camino y es muy difícil salir de él. Josafat fue. Desobedeció una clara guía del Señor. Así lo podemos ver con Pedro, así lo podemos ver con David, así lo podemos ver con Sansón y Eva quedó frente al árbol y la serpiente y después vio, tomó, comió y dio. Camino de desobediencia es así. Tené cuidado cuando alguien te advierte de algo. Alguien estuvo pensando en tu vida, alguien dedicó en un mundo tan egocéntrico, alguien estuvo pensando en tu persona, estuvo orando. Al menos tené presente el consejo, analízalo frente a la palabra de Dios, si está bueno o si está mal. Pero no sigas como Josafat. Puso en riesgo su vida, estuvo a punto de morir. Entonces, la mejor estrategia para ganar la lucha contra el pecado no es permanecer frente a la tentación, sino huir. ¡Huye de las pasiones juveniles!, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Lamentablemente, Josafat ya estaba atrapado por las artimañas del enemigo. Y dice sencillamente, miren el versículo 28, subieron pues el rey de Israel, o sea Acab, y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. O sea, lo que decíamos de Eva, ¿no? Vio, tomó, comió y dio. Y tenemos todo el desastre llamado pecado desde esa decisión equivocada. Para colmo, todavía sucumbe ante una propuesta absolutamente cobarde. Uno diría, Josafat, pero ¿sos tonto? ¿No te das cuenta que con quién te estás metiendo? Miren la propuesta del otro rey, ¿no? Estaban todos vestidos con su ropa de rey, que los destacaba en medio de todo el ejército, ¿no? Versículo 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en batalla. Creo que eso de los uniformes de camuflaje viene de este pasaje, ¿eh? Vieron que hoy ningún general se destaca por su vestimenta. Tiene unas estrellitas más acá arriba, pero de lejos no sabe si es un general o un soldado cualquiera. Están vestidos todos iguales, ¿eh? Uniforme camuflaje. Ya Acab lo hacía. Pero ahora le dice a Josafat, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró a la batalla. ¿Qué quería lograr Acab? Y obviamente que no lo agarraran a él. Porque ya había trascendido que los sirios, el rey de Siria había dicho, no luchen con los soldados ahí nomás. Enfóquense al rey. Si jugás al ajedrez, ¿a dónde tenés que estar enfocado? ¿A los peones, a los caballos, a las torres? ¿Qué tenés que matar? ¡Al rey! Y bueno, es lo que hicieron. Fueron todos en contra de uno que aparecía allí con ropas reales. Y claro, era Josafat, no era Acab. Acab estaba camuflado por algún lugar. Y ahí Josafat, la vida de Josafat estuvo en serio peligro de muerte. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, y porque él clamó a Dios, y eso, ahí vemos la gracia de Dios, ¿sí? Aunque a veces nos equivocamos y a veces hemos tomado caminos de desobediencia, a sabiendas, si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras rescatado, ¿no? Si no me hubieras salvado, ¿dónde estaría hoy? Decía una canción. Bien, acá vemos entonces la decisión equivocada de Josafat. Y Dios obviamente iba a cumplir su palabra, aunque Acab no viniera con ropas reales, venía camuflado. Había un soldado cualquiera, Dios utiliza los cualquiera, ¿sí? Tiró una flecha al azar, y bueno, en algún lugar va a caer. Lo hirió Acab y lo mató. Josafat pudo salir todavía por la misericordia de Dios con vida de esa batalla. ¿Cuántos creyentes pusieron en riesgo su testimonio, su futuro y hasta su vida por hacer causa común con el mundo? No, vos hacé esto, mira, fuma un poquito, no te hace mal. Toma un poquito, no te va a hacer daño. ¿Y qué sos, de manteca sos? ¿Qué, cobarde? Y allá va el creyente con todo reluciente. Y claro, el enemigo y apunta todas las flechas al reluciente ese. ¿Y cuántos creyentes han caído? Por estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, tomando decisiones equivocadas y lejos de Dios. Que no sea de advertencia. Entonces, el peligro de desobedecer. Pero no termina allí. El peligro del castigo de Dios. Pasemos al capítulo 19, versículo 1. Allí vemos que Dios no toma a la ligera decisiones tomadas en la independencia de Él. Cuando Él nos indica algo, hay que obedecer. De lo contrario, esto tiene consecuencias. Dice el versículo 1, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, Y dijo él al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado las, de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, por medio de este profeta, Dios exhorta severamente a Josafat por lo que había hecho. Mira, la ira de Dios está sobre vos. Es que el juicio empieza por la casa de Dios. Cuidado cuando dejamos a Dios de lado en nuestras vidas. Dios se pone en la vereda de enfrente. Como me decía una hermana en Cristo, yo me siento en la vereda de enfrente. Y yo le dije, sí, es que te pusiste en la vereda de enfrente. Estás desobedeciendo claros mandamientos de Dios. Y ahora estás del otro lado. Y así le fue y le sigue yendo. Está lejos de Dios y su vida un desastre. ¿Qué decía Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Nos ponemos en la vereda de enfrente. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces vemos caminos peligrosos. Caminos que siempre traen consecuencias terribles. Allí accidentes, embarazos no deseados, enfermedades, pérdidas, pérdida de servicio, pérdida de reconocimiento, pérdida del testimonio, pérdida de la bendición que Dios podría haber obrado en y a través de nuestra vida por caminos de desobediencia. Pero gracias a Dios, en Josafat vemos a alguien que aprendió de caminos torcidos. Y si hubiera entre nosotros, y seguramente todos nosotros nos hemos equivocado en algún momento, también es lindo ver cómo Dios empieza de vuelta. Demuestra su gracia, su misericordia. Levanta al que cayó, pero hay que buscar al Señor. Y ahora vamos a ver cómo Josafat llega a victoria. Sin tener que hacer unión en yugo desigual, sin buscar a enemigos y cosas por el estilo. ¿Se puede tener una vida plena? Sí, se puede, pero cuando uno está cerca de Dios. Y eso lo vamos a ver en la siguiente historia. Capítulo 20. Segunda Crónicas, capítulo 20. Vimos que, habíamos visto que Josafat se había fortalecido muchísimo. Tenía de soldados 1.160.000. Y eso para un reino chiquitito como era el de Judá, era impresionante. Era el doble de lo que tenía su padre. Entonces había fundado, creado un ejército enorme. Había fortalecido todas las ciudades allí del reino. O sea, había hecho todo lo que un rey sabio hace para proteger a los suyos. Pero ahora viene un enemigo que era infinitamente superior. Si hubiera sido contra un reino, Josafat lo podría haber enfrentado sin ningún problema, pero se le juntaron tres reinos vecinos para hacerle la guerra. Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en un gran peligro, en un gran problema? ¿Qué hacemos para enfrentar a ese gran enemigo? Josafat era rey y tenía que actuar, o sea, no podía quedarse ahí de brazos cruzados y bueno, vamos a ver qué sale, a ver qué pasa en una de esas, siguen de largo o no. Tenía que actuar, evidentemente. ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente frente a un gran ataque o prueba? En esta reacción de Josafat, allí él nos es un ejemplo. Estas cosas nos fueron escritas como ejemplo. Lo pasado como advertencia, los caminos peligrosos. Ahora vamos a tener un camino de victoria. Un ejemplo para seguir. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para enfrentar los problemas, las dificultades, los retos, los gigantes en nuestra vida? En primer lugar, humildad. Humildad. Dice el versículo 3, entonces él tuvo, o sea, Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué había hecho antes? ¿Recuerdan? Dale, vamos, sí, vamos, vamos, dale, vamos a combatir a los enemigos. Y después intentó espiritualizar una decisión mal tomada. Ahora lo hace al revés. se humilló para consultar a Jehová. Primera actitud, humildad. Y eso es fundamental. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Por lo tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Josafat actuó de acuerdo a este principio bíblico. Humildad. Segundo, involucrar a otros, en el buen sentido de la palabra. Versículo 3, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat no ocultó el problema frente al pueblo. Algo bastante común de los políticos. No pasa nada, todo bien. Mirá, nos va a ir bárbaro los próximos 6 meses, va a estar espectacular todo esto. Pero están poniendo la basura bajo la alfombra y en algún momento te tropezás con esa montaña de basura que se fue acumulando allí. Y acá, Josafat, una actitud completamente diferente. Primero la humildad que lo destacó, y aún siendo rey, teniendo un ejército de más de 1 millón de personas, ciudades fortificadas, él sabía, yo no puedo ir solo contra ellos. Yo necesito que todo el pueblo esté al tanto. Que todo el pueblo sepa el peligro en el cual estamos corriendo, para que todo el pueblo esté apoyando lo que vamos a hacer. ¿Y para qué les dijo todo esto? Para que ayunasen. O sea, que mostrasen todo el temor y la reverencia frente a Dios, todo el interés frente a ese motivo de oración que tenían. Y vemos allí que incluyó a hombres, mujeres y niños, dice el versículo 13. Toda la familia en la presencia de Dios. Miren, hermanos, no podemos descuidar a la familia. Lo estamos viendo, está siendo atacada de una forma frontal por el enemigo. Y ahí uno dice, bueno, es chiquito, no entiende nada de la palabra de Dios, ni quedémonos en casa. Que vaya el hombre a la iglesia. Profundo error. Desastre. ¿Cómo vamos a formar una nueva generación si no es en la casa de Dios, aprendiendo de Dios? Y dejémosle el chupete electrónico, el celular, la tablet, la tele, la computadora, en vez de leer juntos la Biblia. El diablo está atacando a la familia. ¿Cómo vamos a enfrentar a eso si no es en la presencia de Dios? El culto familiar. Orar juntos, leer la Biblia juntos. Necesitamos esto. Allí todo el pueblo estaba enfrentando a ese enemigo. Claro, les iba a tocar a ellos también. Entonces, sentimos esa necesidad como familia, pero también como familia de Dios. Algo fundamental también. Si un miembro tiene un problema, todo el cuerpo se duele. Por eso, hermanos, cuando haya una necesidad puntual, cuando hay un problema, obviamente, a veces se requiere cierta ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Tino, prudencia respecto a lo que se dice y cómo se dice. Pero pueden decir, hermanos, estoy pasando por un problema. ¿Pueden orar? Necesitamos la oración del cuerpo. Necesitamos la iglesia orando. Y ustedes bien saben lo que pasa cuando la iglesia se junta a orar, ¿no? Dios obra cosas maravillosas. Necesitamos involucrar a otros. Somos parte de un cuerpo y si mi pierna está doliendo, y bueno, entonces voy a estar rengueando y con una ayuda o otro hermano que va a tener que ocupar mi puesto porque estoy con un problema. Necesitamos a todos involucrados. En tercer lugar, para conseguir la victoria es acudir a Dios. Obviamente, primero la humildad, pero ¿a dónde fue? Acudir a Dios. Y es interesante que aparece 3 veces allí que se acercaron a Dios. Lo decía allí en el versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, o sea, consultó a Jehová. Versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. O sea, consultar, pedir socorro, pedir ayuda. ¿Dónde? ¿A dónde iré? En necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mí compasión? Ustedes saben cómo sigue, ¿no? Cristo. Solo a Cristo. ¿A dónde más podría ir? Entonces, acerquémonos al Señor. En lo personal, pero también como cuerpo, como iglesia, acerquémonos al Señor. En cuarto lugar, vemos la unión del pueblo de Dios. Versículo 4, otra vez, y se reunieron los de Judá. Y la siguiente frase, también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, todo el pueblo. ¿Recuerdan lo que habíamos visto el domingo pasado? Una clave para el avivamiento, o una clave que demuestra el avivamiento. ¿Recuerdan que habíamos visto que Josafat hizo qué cosa? Mandó a príncipes, sacerdotes y levitas, ¿a hacer qué? A enseñar la palabra, ¿dónde? En cada ciudad de Judá. O sea, hicieron discipulado. No podía pasar uno que no fuera edificado por la palabra. En las tres áreas diferentes, príncipe, en cuestiones políticas quizás, o de reinado, cuestiones bien prácticas, el sacerdote, la pureza como me presenta frente a Dios, el levita, la ley. O sea, todas las áreas de la vida estaban marcadas por una enseñanza personalizada en cada ciudad. Ahora, si eso Josafat no lo hubiera hecho antes, ¿a dónde creen que hubieran acudido todas las ciudades de Judá cuando tuvieron el problema con los enemigos? Y hubieran corrido a sus lugares elevados a adorar a sus ídolos, pedir ayuda a sus ídolos, ¿sí? Pero ahora sabían a dónde tenían que acudir. Sabían que había un problema grave. ¿Dónde tenemos que ir? A Dios, porque estuvieron enseñados en la palabra de Dios. Entonces sabían lo correcto para hacer y lo hicieron. Entonces la unión del pueblo entero buscando a Dios. Y ahora viene la oración a Dios. Y saben, es una oración fascinante. No tenemos tiempo ahora para desarrollarla, pero muestra varias cosas. Realmente les invito a leerla en sus casas. Es una de esas oraciones brillantes, maravillosas, profundas de la Biblia. Allí vemos varias cosas. Vemos adoración, petición. Y en la petición, y eso sí lo quiero destacar, Josafat hace algo muy especial y es algo que nosotros tenemos que llegar también. Versículo 12. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué vemos allí? Un reconocimiento de incompetencia. Yo no sé. ¿Cuántas veces estamos frente a situaciones y decimos, Señor, yo no sé? No sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Después, al revés. No hay fuerza, yo no puedo. La primera es yo no puedo. Después, yo no sé. No sé cómo actuar, Señor. Necesito tu guía, tu sabiduría. La tercera, Señor, si yo no puedo, yo no sé, necesito de ti. Te tengo que buscar. El reconocimiento de la dependencia. A ti volvemos nuestros ojos. Y en cuarto lugar, solo podemos confiar en el Señor. El Señor va a dar la ayuda, va a intervenir. Y allí estaba todo el pueblo reconociendo su confianza, esperando en el Señor. ¿No es eso lo que necesitamos quizás aprender de Josafat? De ese problema serio que tuvo. Y allí, obviamente, Dios iba a intervenir. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículos 15 al 17. Allí viene un profeta y les dice que no tengan temor, que no tienen que amedrentarse. Versículo 17, quiero destacar, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Y ahí luego le da las indicaciones. O sea, Dios da ánimo. Dios promete su presencia y su actuar. Qué grande que es nuestro Dios. Qué grande y profundo es su amor. Qué cercano está al que clama a Él. Que reconoce su impotencia. Y Jesucristo lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Tenemos que reconocer, Señor, yo no sé. Yo no puedo. Pero en ti está toda la fuerza, todo el poder, todo el conocimiento. Y yo confío en ti. Y Dios, ¿creen ustedes que no va a obrar frente a ese reconocimiento de impotencia y reconocimiento absoluto de la grandeza de Dios? Y ahí, después de esa promesa de Dios, sigue algo maravilloso. El pueblo empieza a alabar. Josafat organiza el pueblo para que alaben. Que empiezan a alabar, a cantar al Señor. Pero todavía no habían enfrentado al enemigo, todavía seguía allí esa multitud gigantesca. Todavía no habían tenido la victoria, pero ya empiezan a alabar al Señor. ¿En base a qué? A la promesa dada. Cuando el Señor nos promete algo, ya podemos empezar a alabar porque estamos seguros del Señor. Y es algo más. No tenemos tiempo para leerlo. Otra vez le recomiendo toda esta lectura, una preciosísima alabanza y actitud. Pero después vemos que el Señor da la victoria. Claro, cuando el creyente empieza a alabar, empieza a reconocer atributos de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios y todos los atributos de Dios. Entonces ves a un Dios muy grande frente a tus circunstancias. Pero cuando solo es queja, reclamo, angustia, y claro, se nos hace cada vez más grande el gigante, y Dios queda atrás de algunas nubes. Necesitamos alabar más. Pónganse música buena cristiana en casa cuando está pasando por un momento de necesidad, de prueba, de angustia, de enfermedad. Pónganse música cristiana y alabe de todo corazón. Si desentona, no importa. Los vecinos que se aguanten. Pero tu cercanía con el Señor va a crecer. Tu confianza en el Señor va a ser más grande. Y vas a esperar todo el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y da la victoria. De diferente forma, obviamente, cada caso es diferente. En este caso, no tuvieron que hacer absolutamente nada a no ser ir. Tenían que ir. ¿Para qué? Para recoger el botín. Si no hubieran ido, se hubieran perdido una riqueza impresionante. O sea, hay conflictos en la vida, sí, hay que enfrentarlos también. Pero cuando los enfrentamos con el Señor, confiando en el Señor, y el Señor va a dar la bendición, pero tenemos que estar ahí, en el campo de batalla. Y termina. ¿Con qué? Y con la gratitud. Claro. Esto es un hombre espiritual. Es un hombre espiritual. Volvieron, versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca significa bendición. Porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. O sea, hasta que se escribió este libro. Imagínense, un valle entero cambiado su nombre en valle de bendición. Acá experimentamos la bendición de Dios, la victoria de Dios. Y eso lo puedes poner sobre tu prueba en algún momento. Acá tuve esa prueba gigantesca, pero estuve cerca del Señor, busqué al Señor, involucré a hermanos para que oraran juntos conmigo al Señor. Empezamos a alabar al Señor y Dios obró de alguna forma. Y ahora puedes poner bendición sobre ese valle que para ti era el valle de la sombra de la muerte. Ahora lo puedes ver como el valle lleno de luz, porque el Señor estaba con vos ahí, contigo, con usted, y experimentar la victoria del Señor, la bendición. Y allí alaban, y todo Judá, versículo 27, y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿Dónde habían estado antes de salir a combatir los enemigos? Ahí. Se juntaron en Jerusalén, de todas las ciudades de Judá, para pedir por ese problema que tenían, por la ayuda del Señor. ¿Dónde volvieron? Al mismo lugar. Es que, ¿qué decía David? Salmo 55, 15. Invócame en el día de la angustia. ¿Qué hace Dios? Yo te libraré. Y libraré, y tú me honrarás. Muchas veces nos olvidamos de esa última parte. No olvidémonos de ninguno de sus beneficios, dice otro salmo, ¿no? O no olvidando ninguno de sus beneficios. Gratitud continua. Y para concluir, ¿cuál fue la consecuencia? Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, porque se habían matado entre ellos, o sea, Israel no tuvo que hacer nada. Versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. La consecuencia entonces, hasta el enemigo tiene que reconocer que con nosotros hay alguien más. Cuando soportas una prueba muy difícil, con confianza, con cercanía del Señor. Aún los inconversos se dan cuenta, este tiene algo diferente. Empiezan a preguntar, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para estar en paz en medio de una situación tan molesta, tan difícil, con pérdida y etcétera? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes mantenerte así? Es el mejor momento para testificar al Señor. Y lo segundo, la segunda consecuencia, un corazón, una vida llena de paz. Y eso también el inconverso se da cuenta. Se da cuenta que nosotros tenemos paz cuando estamos cerca del Señor. Por eso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso llena el alma de paz. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Un Dios gigante, todopoderoso, capaz de todo. No siempre nos quita los enemigos. Como decía en el Salmo 55, 22. Yo te sustentaré, ¿sí? Clama a mí, yo te sustentaré. No te quitaré la carga necesariamente, pero la cargo con vos. Entonces, no sé en qué prueba estás o qué prueba tendrás que enfrentar. Tendremos, porque estamos en la misma situación. De hecho, estamos pasando por algo similar. Sabemos a dónde podemos acudir. Confiemos más en nuestro poderoso Dios. Cuidado con los caminos peligrosos, ¿sí? Cuidado con esas atracciones del mundo, esas cuestiones que nos acercan en el momento que más descuidados estamos. Cuidado con hacer alianza con el enemigo. Esto solo puede traer tristeza, angustia, necesidad, pérdida. Y sobre todo pérdida de comunión con el Señor, de testimonio, de servicio. Busquemos el camino de la victoria. El Señor nos quiere dar la victoria. Pero tenemos que estar bien unidos, bien cercanos a Jesucristo, el cual nos lleva siempre en triunfo. Gracias a Dios. ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esas historias de tantos años atrás, pero que nos fueron dadas como ejemplo para nosotros que hemos llegado al fin de los siglos. Que nos sirvan como ejemplo, pero también como advertencia. Advertencia de caminos peligrosos, caminos que nos pueden llevar y arrastrar al desastre, a deshonrar tu nombre en primer lugar y después dañarnos, a veces con consecuencias irreversibles. Perdona si en algún momento hemos andado por esos caminos, pero gracias que también nos restauras, nos quieres levantar y quieres empezar de vuelta y nos quieres llevar por un camino de victoria. Queremos buscarte a ti, Señor, no hacerlo en nuestra propia fuerza. En nosotros no está el saber, el poder. Te necesitamos a ti. Te pido especialmente por aquellos que están pasando por pruebas en este momento. Problemas de salud, problemas de necesidad en lo material, pérdida de trabajo, peligro de pérdida del trabajo. En una situación de bastante crisis en nuestro país, te pedimos que estés presente, des paz en medio de esa tormenta, problemas familiares que estemos pasando, problemas quizás con nuestros hijos, con nietos o lo que fuera, de la inseguridad que vivimos. Hay tantas fuentes de prueba y problemas, pero tú eres el mismo Dios de Josafat. Y que ese valle de oscuridad que quizás estemos pasando o tengamos que pasar se pueda convertir en un valle de gozo, un valle de paz, un valle de bendición. Que podamos decir sobre ese valle, Beraca, porque tú nos has bendecido, tú nos has dado la victoria. Acompáñanos, Señor, a esta nueva o en esta nueva semana. Queremos contar con tu presencia, no queremos ir solos. Necesitamos contar contigo. Bendice y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.